a donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tu nombre brilla en la luz, el eco lo hace sonar. Desde el norte hasta el sur parece todo abarcar.
Esa fue la primera canción con la que regresamos de España y con el grupo Punch trabajamos durante 2 años y después el grupo, estábamos todavía en dificultades porque recién se iba la democracia, en el 81 el grupo se disolvió. O sea, llegamos en el 80, sacamos un disco en el 80, uno en el 81, y ya finalizando el año 81 por falta de trabajo.
Todavía no nos había agarrado la ola Malvinas que hizo.
No, exactamente. La ola Malvinas llegó medio año después, cuando vino lo que se llamó. Se abolió la censura política. O sea, no había partidos políticos, porque la dictadura los había prohibido. Y a mitad del 82 cayó esa censura, se habilitaron los partidos políticos y ese mismo día Pedro y Pablo se reunió y dio un concierto en Obras, tres funciones en Obras que marcaban un poco la bisagra entre lo que había sido la época oscurantista de censura y la libertad que había para que viejos grupos se reunieran. Ya se había reunido Almendra, se había reunido Manal, pero ahí empezaban a ver otra vez grupos que decían cosas, Piero, la Trova Rosarina, bueno, se armó toda una movida muy importante que fue fortalecida después por la coyuntura de Malvinas, que en realidad lo único que hizo fue empujar un poco más.
Exacto,
la barca,
está,
¿no?
Claro.
Pero cuando se dice que el rock nacional emergió gracias a la guerra de Malvinas, es una falacia.
Conocer el laburo que había de tanta gente que venía.
Claro.
Sí, es como decir lo que decimos nosotros de las radios comunitarias. Claro. Las radios comunitarias no son hijas de la ley de medios.
No.
La ley de medios ayudaron claro. Muchísimo, pero bueno, hay un montón de organizaciones.
Exactamente. Si analizás la historia reciente, te das cuenta que las radios comunitarias vienen de mucho antes.
Claro.
Y
claro.
Que cumplieron una función, han venido cumpliendo una función fundamental, sobre todo para nosotros, para los músicos que no tenemos por ahí acceso a las grandes FMs y a la difusión en gran escala. Las radios comunitarias han sido muy, muy valiosas para nosotros.
¿En qué teléfono, Montoya, estamos?
En el 154-812-456, a ver si...
Vamos a dejarlo tomar agua a este hombre,
sí,
porque... Y tenemos el teléfono...
No, es garganta con arena.
Tenemos el teléfono habilitado.
Porque va como piña.
Un teléfono que iba, venía...
Y para
venía.
Que leyera usted, pero no, después no, me di no, cuenta
lea,
que lea, es medio chicato.
Lea usted.
Dice...
Cuesta horrores.
Felicitaciones, La Lechuza, por ese gran cantautor del rock nacional. Soy uno de los dinosaurios sobrevivientes de aquel mítico recital en el estadio a principios de los 80. Fui con mi hermano Gustavo Balmaceda. Una gran emoción que ese personaje esté en el abanico positano. Luego fui al Teatro Sarmiento y la última vez a Pocatoc. Le pedí Pare Francisco, soy el Balo.
El gordo Balo, el Balo. Acá hay mucha gente de esa época. El Padre Francisco, hace poco, la cantaste hace poco en un homenaje que se le hizo al cura Mujica, ¿no?
Sí, sí.
¿De cuándo es esa canción?
Esa canción es del 72.
¿Lo conociste a Mujica?
Sí. Mujica armaba festivales internos dentro de la Villa 31 y íbamos a cantar y nunca voy a olvidar uno memorable que fuimos.
Yo no te creo que no sos peronista. Y cantabas con el Padre Mujica, tenés una canción que habla de los dedos. Venís zafando como loco.
Ah, bueno, es un tema largo, pero sí. En realidad Mujica era, por ejemplo, convocaba músicos que no eran necesariamente del palo peronista.
Sí.
Por ejemplo, dentro de su festival estaba Marilina Ross,
sí.
Spinetta, nunca me voy a olvidar un trío que armaron arriba un techo de la villa, Spinetta, Pomo y Papo. Un trío feroz. Spinetta tocaba el bajo, Papo la viola y Pomo la batería. Y era una zapada infernal arriba de un techo de la villa, ¿no? Era una cosa mortal.
¿Cómo eran esos encuentros en la villa del Bajo Retiro?
Era muy emotivo porque todos creíamos en lo que hacía Mujica, más allá de que congeniáramos sí. políticamente o no. La actitud del tipo era impresionante. Llevar la música popular a las villas sin necesidad de que la gente pagara una entrada o el músico cobrara o no, era todo por amor al arte, digamos.
¿Y cómo suena esa canción que le hiciste? ¿La podés tocar un poquitito,
sí,
la de Padre Francisco?
Bueno, en realidad esta canción es como una arenga a un sacerdote X, ficticio, para que se convierta en algo así como lo que era Mujica, ¿no? Entonces el Padre Francisco no existe, es un personaje ficticio. Padre Francisco, pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Mirarlo en la pared. Pan y trabajo. ¿De qué milagros habla usted? Tierra donde cultivar la razón y la fe. Y después terminaba: Padre Francisco, salga por Cristo.
Es para cantársela al Papa esta vez que pasa, ¿no?
Y yo creo que Bergoglio la debe haber escuchado en algún momento de su vida, porque él sí que era peronista.
Claro, o sea, ese sí.
Ese sí. Ese era auténtico peronista. No, yo no nunca adhería al movimiento peronista, simplemente porque buena parte de mi vida fue al margen de toda esa movida. Cuando me fui al Bolsón, al sur.
¿Cuándo fue lo del Bolsón?
En el 73, 74.
Antes de rajar para, o sea, antes de irse a Colombia. Claro. Y en el Bolsón, la experiencia esta de la energía y de la onda y de la cosa ecológica te marcó también.
Claro, era un autoexilio. O sea, ahí vos fijate que como no se podía hacer música y vivir tranquilo en las ciudades, empezamos por exiliarnos dentro del país, buscar un
exilio.
Claro, y descubrimos la Patagonia, seducción, su hechizo, quedamos atrapados ahí, no solo yo, sino la cofradía de la Flor Solar y todos los músicos que desfilaron por ahí, y bueno, nos dedicamos a componer, a tocar, pero viviendo un poco de la artesanía, del canje, no podíamos hacer conciertos, así que nos adaptamos a la vida patagónica todo el tiempo que pudimos, pero después hubo que... Yo recuerdo haber vuelto del Bolsón a Buenos Aires el día que murió Perón. Uh-huh. No sé si coincidió o lo que fuera, yo regresé a Buenos Aires y me acuerdo que estaba todo cerrado. Todo, pero era un duelo absoluto. Y regresé a Buenos Aires en busca de bueno, poder volver a hacer algo. Y después un tiempo después vino la temporada de verano, qué sé yo, y entrando en el año 75 ya había un malestar general en el país. No solo no se podía hacer música, sino que había que esos tiroteos en las calles, situaciones muy 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 molestas, y ya los que habíamos nos habíamos exiliado, autoexiliado internamente, empezamos a disparar para afuera buscando lugares donde poder vivir. Éramos chicos de 24, 25 años y no nos sentaba a vivir acá.
Después llegó la democracia, se pudo empezar a volver a cantar. Pedro y Pablo se juntaban cada tanto. Había como una exigencia de... Y cada tanto ustedes se juntaban, pero vos seguías haciendo tus cosas.
Sí, es lo mismo que pasa actualmente. O sea, yo sigo haciendo mis cosas y cada tanto me junto con Jorge. Es una modalidad más de música que tengo para hacer, donde cantar mis canciones. A veces a dúo con él, a veces con mi banda. Pero había una exigencia, como decís vos, una exigencia por parte de la gente de volver a escuchar canciones que habían sido olvidadas, censuradas, soslayadas. Y nuestra, una exigencia de tomar revancha y poder cantar en vivo canciones que habían sido censuradas, como por ejemplo esta. Mira.
A premios ilegales, enjuagues cerebrales, mecánica moderna de martirizar, picana en los testigos, muriendo de alaridos, por más que grites fuerte, no van a escuchar. Socorro, socorro, socorro. ¿Hasta cuándo todos disimularán lo que saben y prefieren callar? Si hay alguien torturado, a mí me tortura, a mí me tortura. Y yo estoy aquí, socorro, socorro, socorro.
Bueno, este era un rock and roll contra la censura que fue compuesto en los años 70, pero que nunca había sido tocado en vivo, nunca había podido ser tocado en vivo. Y allá, por el regreso de la democracia, empezaron a volver todas esas canciones y la posibilidad de montar una banda y tocarlas con toda la energía con que no habían podido ser tocadas en el momento que fueron compuestas y grabadas.